El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy en El Esférico les traemos una serie de programas, van a ser dos, sobre el deporte y las secuelas que al practicarlo de forma profesional este deja, porque somos unos convencidos que el deporte no es salud. ¿Qué tal, Ronald?
Muy buenas noches, Felipe, y muy buenas noches a todos los oyentes. Tal cual lo menciona Felipe, el deporte en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, termina pasando factura también. Tal es así que muchos jugadores profesionales, para no ir más lejos en el fútbol, han tenido que terminar su vida deportiva en todo sentido, hasta aficionadamente, a causa de una lesión deportiva. Muchas veces quedan con piernas afectadas, con algún golpe en la cabeza que les afecta la vista. De eso vamos a hablar en este programa, enfermedades relacionadas al deporte. Vamos a empezar con qué deportes, Felipe.
Vamos a empezar para esta primera emisión con el fútbol americano y el rugby.
Dos deportes que no tienen nada que ver uno con el otro, a pesar de que la gente los vete a veces en la misma bolsa. Digamos que se parecen en el sentido en el que tienen un balón medianamente similar, aunque el del rugby es más grande, y en que son deportes de contacto, de mucho contacto.
Claro, hay unas reglas específicas para el rugby que obviamente difieren de las del fútbol americano, pero hay una que es más fácil como de identificar, y es primero el número de jugadores y segundo la altura a la que se pueden hacer el detenimiento al rival.
Claro, no, y que la pelota realmente no frena tanto como en el fútbol americano, que claro, hay jugadas en el es más fluido el rugby en teoría. Pero digamos que sí, tiene similitudes en cuanto al tema de la rudeza con la que se juega.
Exacto, y ese tema de la rudeza es justamente lo que queremos contarles hoy en El Esférico, porque resulta que desde hace unos 7-8 años más o menos ha venido en alza el número de lesionados en la cabeza entre los jugadores profesionales de la NFL. Empecemos hablando por la NFL. Hay una enfermedad hoy que es muy común, que es la CTE, debido a los choques entre jugadores. ¿Y qué es la CTE? La encefalopatía traumática crónica, que es una enfermedad neurodegenerativa que causa, entre muchos otros síntomas y también entre muchas otras enfermedades que se desarrollan, demencia, pérdida de la memoria, depresión, agresividad y confusión en quien la padece.
Claro, y es obviamente causado por los repetitivos golpes.
Sí, y los golpes se deben a conmociones cerebrales.
Claro.
¿Qué es una conmoción cerebral?
Claro.
Es cuando una persona se golpea la cabeza y al interior del cráneo el cerebro se mueve y se golpea contra las paredes del cráneo.
Las paredes, claro. Normalmente la gente suele mirar el rugby o el fútbol americano y decir, bueno, pues que en el rugby no se juega con protección. Y el fútbol americano son las niñas del deporte de contacto. Realmente no es tan así. Porque si bien el casco sí salva de digamos, algunas lesiones, sobre todo en el tema de las cortadas o en el tema de los golpes, sobre todo en la parte de la cara, el tema maxilofacial, el casco no protege este tipo de conmociones como las que llama Felipe. Y hay un tema puntual que no tiene que ver directamente con el cerebro, pero está expuesta a la médula espinal. Ahí hay un tema del cuello que es muy delicado, y en el fútbol americano sí que se han visto personas que se han tenido que retirar de la cancha o de la misma carrera futbolística por un tema de una lesión en la espalda.
Ahora, una cosa llamativa, Ronald, con eso que hablas de los cascos. Los cascos no protegen el cerebro de una conmoción cerebral. Lo que protegen es simplemente al cráneo,
claro,
de que no haya sufrido una ruptura.
Claro, que se abra.
Pero de hecho se dice, algunos neurocirujanos que están vinculados desde la parte externa a la NFL, porque la NFL tiene un departamento de médicos especializados en lesiones neurológicas, donde ninguno es neurólogo. Es una cosa llamativa.
Qué curioso.
Sí.
Deberían tenerlo.
Claro, sería sentido común, simple sentido común. Dicen que el casco lo que hace es incluso generar que el movimiento dentro del cráneo sea más, más violento y más, más fuerte, y por, o sea, consiguiente, porque, genere más daño.
Porque se supone que estaría tambaleando dos veces. Claro. Digamos que el cráneo sería un casco y el casco sería otro casco.
Sería un golpe multiplicado por dos.
Claro, claro, por el impacto.
El casco golpearía el cráneo y el cráneo haría que se mueva el masa encefálica. O el cerebro, básicamente.
La licencia de los cascos de la NFL tiene una empresa que se llama Riddle. La empresa es viejísima, de hecho lleva patrocinada a la NFL hace mucho. Ellos obviamente tienen su equipo de tecnología en el que han trabajado mucho en el tema de la protección. Pero como menciona Felipe, muchas veces ni siquiera el casco es suficiente.
Efectivamente. Ahora, ¿quién fue el que descubrió que existía la CTE? O sea, la encefalopatía traumática crónica. Pues un doctor nigeriano. Wow. Que llegó inmigrante a los Estados Unidos. El señor se llama Bennett Omalu. Resulta que es un médico forense, además.
Sí.
Trabajaba en la parte forense y le llegó el cadáver de un gran jugador de fútbol americano, que es el de Mike Webster. Uh-huh. Mike Webster, jugador de los Pittsburgh Steelers, 4 veces campeón del Super Bowl,
la época gloriosa, salón de los Steelers,
claro, salón de la fama, 15 años de carrera. Y cuando él le hace la necropsia respectiva, encuentra que tiene impactos equivalentes en su cerebro a 25.000 accidentes leves de tráfico.
Wow.
¿Cómo terminó la vida Mike Webster, también conocido como Iron Mike? Terminó demente, viviendo en una caravan, comiendo caramelos y barritas de chocolate y de cereal. Le dio un infarto, tenía 50 años. Entonces hay que empezarse a preguntar, ¿de dónde son todas estas cicatrices? Fue lo que hizo el señor Omalu. Y entonces empezó a estudiar cadáveres de jugadores relacionados con la NFL, porque no fue el primero que le llegó.
Claro.
Le llegaron muchos más. El siguiente que le llegó fue el de Terry Long. Suicidio, 45 años. ¿Sabe cómo se suicidó? Tomando anticongelante.
Qué bonito.
Terrible. También jugador de los Pittsburgh Steelers.
Claro.
De 1984 a 1991. Y después le llega el cuerpo de Andre Waters, que se pega un tiro en la boca. Tenía 44 años. Fue jugador que la NFL nunca le quiso dar su pensión por servicios prestados, jugador de Philadelphia Eagles y de Arizona Cardinals. Cuando él ya encuentra, estamos hablando año más o menos 2004 a 2005, las secuelas en estos tres cerebros de golpes, empieza a investigar a la NFL y a decirles, bueno, estoy haciendo un estudio riguroso y resulta que los jugadores de la NFL se están suicidando porque tienen CTE.
Claro.
La NFL en un primer momento dice, no, es un inmigrante nigeriano, de quiere hecho acabar con el espíritu de vida norteamericano, y le hacen todo un montón de maniobras para desestimarlo ante la opinión pública como profesional y su trabajo investigativo.
De hecho, de eso te iba a hablar, porque a raíz de esto se generaron un montón de estudios y siempre la NFL trató como de tumbarlos. De hecho, hasta políticos hubo metidos en el cuento tratando de desestimar los estudios que se hacían. La Universidad de Boston encontró presencia de CTE en 90 exjugadores de la NFL. Entonces ya había un patrón establecido muy alto. Obviamente Junior Seau, que fue un jugador de los New England Patriots, campeón de los New England Patriots, fue una de las primeras personas con que se les detectó la enfermedad. Y obviamente esto abrió la brecha para la investigación.
Claro, pero acá hay un asunto llamativo. Justin Exterselsik, es un apellido rarísimo, 36 años, jugador también de los Pittsburgh Steelers, empezó a escuchar voces, estaba en una gasolinera, le dio $3,000 a un desconocido y salió gritando en su auto, corran que el mal está llegando, y se estrelló contra una camioneta que contra un depósito de ácido. Terminó todo generando una explosión. Llega entonces los casos de Dyke Duverson, de 50 años, de los Chicago Bears, de los Gigantes de Arizona, de los New York Giants, de los Cardinals de Arizona, 2 veces campeón del Super Bowl, jugador del año 1987, quien se pega un tiro en el pecho y se pone una nota que dice, por favor investiguen mi cerebro.
Wow, es impresionante. O sea, de hecho
empezaron a llegarle cadáveres de jugadores a,
claro,
Doctor Umalu,
que ese fue el estudio que yo te he mencionado. O sea, claro, 90 jugadores, que porque este es un tema post-mortem, o sea, es un tema que solamente se dan cuenta analizando los cerebros obviamente abiertos. No pueden hacer esto en un jugador activo ni en un jugador retirado que esté vivo. Pues obviamente son cadáveres. Y se asimiló, digamos que pusieron el paralelo con la prohibición del tabaco en Estados Unidos, con el tema del tabaco, pues no prohibición, sino con el veto que hubo al tabaco por ahí en el 97, porque decían que era igual de malo y que en algún momento el gobierno estadounidense, obviamente por los impuestos que dejan tema como el tabaco, lo negó, pues tuvieron que terminar diciendo, sí, es verdad.
Bueno,
en el caso del fútbol americano y las lesiones cerebrales, ya han tenido que dar el brazo a torcer y decir, sí, sí hay una relación.
Sí, claro, porque estamos hablando, como bien lo dice Ronald, de más de 91 cerebros investigados, claro. Pero ojo, que estos 91 cerebros llegaron a manos del Dr. Umalu porque la Universidad de Boston se prestó para crear un laboratorio para estudiar este fenómeno específico. Como quien dice, los estudiosos de Boston fueron los únicos que encontraron pruebas muy verídicas que lo que el Dr. Umalu estaba presentando era real. O sea, los jugadores se están suicidando por secuelas que deja la práctica de su deporte. Ahora, los acuerdos que ha alcanzado la NFL con los jugadores, porque esto ya es de dominio público, tanto es que yo recuerdo que Obama en el 2014 dijo, yo no quiero que mi hijo practique fútbol americano porque puede ser peligroso.
Claro, claro, porque ya todo el mundo lo empieza a asumir con pesar, asociar con riesgos.
Claro, fue como ya lo dijiste, el diseño de un nuevo casco que en lugar de proteger termina haciendo más daño, y también llegar a un acuerdo con 2000 jugadores que puedan verificárseles que tengan daño cerebral. Ahora, a los que se les verifica daño cerebral severo, se les paga hasta $5 millones. Entonces uno dice, muchísima plata, ni tanta, porque por solo televisión la NFL cobra $3 mil millones.
La NFL es el deporte del mundo que más plata mueve. O sea, hay que ser claros con eso para que la gente más o menos se haga una idea de la cantidad de plata que mueve la NFL. Y es un deporte que se practica en un solo país.
Exacto.
Pues, o sea, de manera tan masiva, pues.
Sí, casi que profesional también.
Sí, sí, sí. O sea,
de México no cuenta, diría
de
yo.
De hecho, el miedo realmente de las autoridades de la NFL es es que los pelados, como se les llama, pues aquí en Colombia, los niños estadounidenses empiecen a ver el fútbol americano como algo nocivo. Como lo decía Felipe al principio del programa, que el deporte no necesariamente es salud.
No.
En este caso aplicaría directamente.
Ahora,
tengamos en cuenta que el fútbol americano es muy similar al fútbol soccer o al fútbol de campo como practicamos nosotros en Sudamérica y en Europa, porque es un deporte que fácilmente te da la herramienta para jugarlo donde quieras. Necesitas un balón y suéltese a jugar fútbol americano, obviamente no al nivel en el que se golpean en la NFL, pero el acceso al fútbol americano en Estados Unidos es total. O sea, no necesitas muchas cosas para practicarlo, y el fútbol americano es bien sabido, es un deporte popular en Estados Unidos, no es un deporte de élites, es un deporte para todo el mundo.
Claro, se daña el estilo de vida norteamericano, claro. Presenta la salida económica de la gente de escasos recursos. Ahora, se ha logrado entonces que la información circule y que personas como Chris Borland, Patrick Willis, Jason Worlis y Jake Locker, que uno podría decir serían las próximas estrellas de la NFL por lo que han demostrado en sus equipos universitarios, le hayan dicho no a un fichaje para equipos importantes
para
como los 49ers y seguir siendo jugadores.
Ajá.
Han desestimado contratos que, si uno suma, son cuatro chicos, vendrían a ser más o menos unos $150 millones,
claro,
lo que todos ganarían. ¿Qué dijo el señor Borland, o el pelado Borland, que es uno de los más jóvenes, que fue el único que habló? Dijo, sabemos mucho y queremos vivir una vida plena y no una vida con una enfermedad. Porque,
claro, ellos son jugadores de fútbol universitario. Para los que no saben, el fútbol universitario y las prácticas deportivas universitarias en Estados Unidos te pagan la beca universitaria. Las universidades estadounidenses no son baratas. Entonces, ser profesional o ser deportista de rendimiento en una universidad te da la posibilidad de no tener que sacar notas tan altas y salir con una beca como deportista de tu universidad hasta que termines la universidad. Ya en adelante vienen los fichajes al fútbol profesional. Ellos decidieron no seguir más con su carrera. Se gradúan como profesionales, como jugadores de fútbol universitario, y hasta ahí queda la carrera.
Claro, una cosa muy bonita fue la que dijo Borland. Y dijo, mire, la esperanza de vida de un estadounidense promedio es de 76 años. La de un futbolista de la NFL es de 57. Yo quiero vivir 76 años.
Claro. Vamos con música, Felipe, y volvemos a hablar ya de rugby, porque obviamente el programa es dedicado a los dos deportes.
Por supuesto, Ronald, que nos has traído el día de hoy.
Pues no sé, vamos a escuchar algo de musiquita, digamos más por el lado de la electrónica, aunque este es el género de la electrónica que más cercano es el rock. Estoy hablando del Big Beat, y vamos a escuchar a los papás del Big Beat. Vamos a escuchar a los Chemical Brothers con la canción Believe, una canción que no habla sobre lesiones cerebrales, pero sí habla sobre traumas en cosas similares, una carrera. El video, para que lo busquen, es un video muy interesante en el que muestra la vida de una persona que trae una fábrica automotriz en Inglaterra. Y a lo último, no sé si es por el estrés o por el tema de las máquinas o su día a día o lo que tiene que inhalar en una fábrica, porque a fin de cuentas es una industria, termina perseguido por las máquinas. Se vuelve loco, en pocas palabras. Para que vean el video, es un video muy, muy bien hecho. Chemical Brothers siempre sorprendió mucho con sus videos. Entonces vamos con Believe de los Chemical Brothers, los papás del Big Beat, y volvemos aquí al Esférico para terminar este primer programa dedicado a las lesiones deportivas, hoy con el fútbol americano y el rugby. We'll be right back.
Continuamos en el Esférico FM después de escuchar esta muy buena banda, Chemical Brothers.
Estuvieron por acá. Estuvieron hace 2 años aquí en Medellín. Yo no pude ir, lástima, pero espero que vuelvan en algún momento para poderme vengar. Una banda brutal, pues es un dúo realmente, no son hermanos, son amigos desde niños. Pero ellos se hacen llamar los Chemical Brothers y son unos innovadores para todo lo que fue el Big Beat en los 90.
Y bueno, continuando con el tema, pero en este caso ya con el rugby, como le llaman algunos, se vienen haciendo estudios desde el año 2013, una estadística sobre casos de conmociones cerebrales. Se cree que de 2013 a 2014 aumentaron los casos de conmoción cerebral entre los jugadores de 54 a 89. Ahora, cuando les hablo de
54 a 89 es edad o...
No, número de conmociones por
temporada.
Por temporada, por equipo.
Es demasiado
alto. O sea, no es la no es el dato estadístico de que hubo 54 conmociones cerebrales en toda la temporada, no, es
por equipo.
Equipo en una temporada. Es un número muy alto.
Es demasiado alto.
Claro. Y con una tendencia a aumentar. No tenemos datos de los últimos 4 años, de los últimos 3 años, porque en este momento se está desarrollando una investigación que está basada, entre muchas otras cosas, en el fenotipo, en el biotipo del jugador de rugby, que ha pasado desde 1962 a la actualidad a aumentar 8 centímetros en altura y 20 kilos en peso.
Se han vuelto más elefantes,
sí,
más grandes, más corpulentos.
Claro, el director de esta investigación dice, cuando se empieza el rugby, el promedio era el promedio de una persona europea que pesaba 70 kilos y que medía 1.80. Ahora estamos hablando de que el más bajo jugador de rugby mide 1.88 y pesa 90 kilos. Me van a perdonar los oyentes por la palabra tan chabacana, mastodonte.
Sí, sí, eso no lo es, de hecho lo es, o sea, yo utilicé elefante, ahora utilizamos al primo lejano.
Ahora, hay otro agravante, y es que cuando es un grupo médico inglés el que está desarrollando esta investigación, dicen que la adrenalina que se desarrolla o que tiene efecto mientras se juega hace que los jugadores no sientan el dolor inmediato y que continúen en actividad, lo cual implica que la persona sigue expuesta a un daño mayor.
Claro, a que la lesión se amplíe.
Y que hay otro ítem, otro factor de orden cultural relacionado a la práctica del rugby, que es una práctica de caballeros, claro, pero también una demostración de hombría,
de aguante,
que dice que un jugador solamente sale de la cancha si ya no puede jugar más.
Claro.
Si sí, ya está roto.
De hecho, por ahí hubo hace poquito una polémica por un tuit. Creo que fue un tuit de Alexis Sánchez, jugador chileno que juega para el Arsenal, por, no sé, una cortadita.
Le golpearon la boca y se rompió el labio.
Y puso pues como la cara de una lesión. Con toda seguridad le tuvo que doler. El sí, tema claro, no es ese, pues una lesión duele si sea pequeña. Y luego postean pues una foto de un jugador de rugby, no sé de qué selección, creo que es australiano, sudafricano, con una cortada de toda la cara, al parecer con un tache. Yo vi la cicatriz y yo dije, Dios mío, a este más se le puede salir por ahí toda la tráquea, eso es una cosa impresionante. Y hacían el símil como diciendo, vea, de esto llora Alexis Sánchez y miren lo que pasa en el rugby.
Claro.
O sea, y obviamente con el orgullo de decir, es que somos hombres y jugamos un deporte de hombres.
Correcto, ahora, el rugby se basa también en un principio que es el de la lealtad. Eso no ha permitido que de todas maneras no salgan bien librados los jugadores. En la ciudad de Medellín hace un par de años se desarrolló un torneo y por un mal tackle un jugador terminó con el cuello partido y falleció.
¿En serio?
A los días, sí,
no
claro,
sabía, aquí en Medellín.
Sí, en un torneo que se realizó acá en la ciudad de Medellín.
Aquí en Medellín hay liga de rugby, eso ya claro, pues lo sabemos, pero no sabía lo de la muerte de un jugador.
Sí, claro, de la delegación de Bogotá, sí, sí mal no estoy.
Wow.
Ahora, es un deporte que se basa en la lealtad, pero igual hay un daño, porque hay mucha fortaleza física y hay menos capacidad de exponerse al daño. O sea, los jugadores casi no utilizan protección. A lo sumo, un protector bucal para que los dientes no se pierdan cuando caigan al piso, porque realmente igual se caen.
El protector bucal no va a impedir que te los vuelen, o sea, claro. Lo que hay, los va a mantener en la boca.
Claro, y un gorrito que se pone muy parecido al que usa el arquero del Arsenal, Peter Cech.
Sí, es un protector pues como blando, pues realmente sí, no
tapa mucho, no es de muy hecho, eficiente.
Pues, hablando, no estamos en el tema del fútbol, ese lo tocaremos después, el fútbol soccer, pero ese protector que utiliza Peter Cech, el arquero suplente del Arsenal, es por una conmoción cerebral que él tuvo.
Claro, en un partido...
Cuando era arquero de Chelsea.
Exacto. Ahora, luego de los daños cerebrales, vienen en segundo puesto, y esto es lo más preocupante, daños en la cadera y en las articulaciones. Generalmente terminan con la cadera gastada, terminan sin cartílagos en las articulaciones, en tobillos, rodillas, codos, y con fracturas. O sea... El deporte no es salud.
No es salud, definitivamente.
Definitivamente.
Yo creo que estoy mejor jugando PlayStation en mi casa.
Sí. Ahora, ahí el dato que es el que están tirando a verificar es que más o menos por el Seis Naciones. El Seis Naciones es un torneo que se juega entre las selecciones de rugby de la isla británica, más
Sudáfrica.
Sudáfrica, Italia a veces va, Francia.
Y Argentina a veces lo invita.
Argentina también está siendo invitado, porque es que el rugby también está en un proceso de expansión. Uh-huh, entonces ya uno no podría hablar tan explícitamente de las asignaciones. Porque
sí,
ya
hay ampliarlo, más. Pues ya haría ser un mundial de rugby simplemente.
Exacto. Ellos dicen que de uno a dos jugadores que compitan en el Seis Naciones pueden desarrollar la enfermedad de la demencia boxística.
Wow.
O sea, ellos sí están estableciendo cuál es la enfermedad.
Y ya
específica.
Lo saben y no lo niegan y saben que
sí,
tienen
claro.
Esa causa. O sea, lo que pasa es que hay un tema monetario de por medio y todos lo sabemos.
Ahora,
el rugby mueve masas, pero el rugby no es un tema tan mercadeado como la NFL, que obviamente es un deporte estadounidense, y si algo saben los estadounidenses es en meterle mercadotecnia a todo lo que hacen.
Sí, ahora hay una cuestión también llamativa, y es que ellos dicen que uno o dos jugadores van a sufrir demencia boxística por cada fin de semana que se desarrolle el Seis Naciones. Y hablando en dinero, el rugby empieza a generar este problema en sus integrantes, en la gente que practica este deporte, desde que llega la profesionalización.
Claro, o sea, porque ya hay plata de por medio,
claro,
ya hay más
apuesta,
por qué matarse.
Hay una apuesta al,
pues en el buen sentido de la palabra, claro, pues, literal.
Hay una apuesta al biotipo del jugador. Y hay una apuesta también más de un juego más chocante, más violento, donde hay más fuerza.
Claro, es normal. O sea, por la plata baila el mono en este caso.
Exacto.
Por la plata nos conmocionamos.
Claro, y es un círculo vicioso, porque entonces la gente que empieza a ver rugby empieza a decir, este sí es un deporte leal, de fuerza, de hombría, yo quiero ser como ellos, que me rompan todo, pero igual sigo para adelante.
Sí, no, eso no es tan fácil como lo pintan, no. Realmente. De hecho, yo soy yo no sigo mucho rugby, yo soy fanático del fútbol americano, pero y siempre quise jugar fútbol americano, pues sueño ni de niño, pues después de que no fui capaz en el fútbol soccer. Pero uno viendo esto, uno dice, no, definitivamente, lo que hicieron estos muchachos del fútbol universitario estadounidense, es decir, no vamos a seguir con la carrera de futbolistas, digamos que es una opción inteligente.
Es,
o sea, obviamente no están pensando con el bolsillo, sino con la cabeza, literalmente.
Ahora, esto lo hemos sacado de la BBC, que es la que interpela a este grupo de científicos que están realizando esta investigación, y dicen, ¿y ustedes por qué se atraen con tanta seguridad a establecer estos datos? Dice, porque ya encontramos el primer caso en una gran figura del rugby con demencia boxística. Pero no vamos a decir quién es.
Ah, listo. Felipe, yo creo que nos tenemos que ir. Dentro de 8 días estaremos hablando del fútbol y del boxeo.
Sí.
Dos deportes en los que son muy diferentes, son muy diferentes, porque uno en el boxeo sabe que hay golpes de frente, en el fútbol es otro tema. Pero los que hemos visto fútbol y los que vemos fútbol constantemente sabemos que hay golpes que duelen bastante.
Sí, señor. Les agradecemos su compañía. Les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo elesferico@unal.edu.co. Dejar allí sus dudas, sus comentarios, sus correcciones, que serán muy bien recibidas.
Feliz noche para todos.
Hasta pronto.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.